Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, siendo 25 de enero y las 19:04 de la tarde. En primer lugar, disculpar las ausencias justificadas tanto de José Antonio Orellana como de Rocío Pazo y comenzamos con el orden del día. Primer punto, aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del 29 de diciembre de 2021. ¿Tiene la palabra? Eso me estaba extrañando. ¿Alguna observación al acta? Pues se aprueba la misma. Segundo punto, asunto urgente en su caso, que no tenemos constancia en la presidencia. No hay. Tercero, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y concejales que ostentan delegación. Tiene la palabra la concejala Remedio Trujillo.
Buenas noches. Pues decir que desde las delegaciones de comercio durante todos estos meses anteriores y finalización en enero de tanto de la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique como por la campaña que hemos compartido con una iniciativa de 57 comercios en la que nosotros hemos colaborado tanto a nivel de información en medio como en cartelería y además un bono que hemos hecho también para que puedan canjearlo a esa persona que ha sido agraciada con 200 euros tanto en actos culturales organizados por el ayuntamiento como en temas deportivos. Decir también que ahora ya hemos comenzado la nueva campaña de comercio, que en este caso es San Valentín, el día de San Valentín, comenzó el día 21 y finalizará el día 10 de febrero y el 11 se realizará el sorteo, siempre y cuando se pueda, pues habíamos organizado que se celebrara de nuevo en lo que es el Radio Ubrique. A ver si es posible pues darle un poquito de normalidad, pero viendo la situación no sabemos cómo se podrá hacer. Y ya pues desde comercio pues estamos también con otras iniciativas que iremos realizando durante todos estos meses posteriores, así como todas las campañas que siempre hemos ido haciendo durante los años anteriores y seguiremos poniéndola en marcha y otras que hemos decidido que van a venir en estos próximos meses. Esto es todo.
Tiene la palabra el concejal Antonio Martel Moreno.
Bueno, no sé, voy a dar cuenta de las diferentes acciones que se están realizando en las delegaciones que ostento delegación. Para iniciar, pues bueno, desde Juventud se ha empezado ya lo que es la agenda joven de todo el año, especialmente, sobre todo, lo que sería la agenda joven de invierno 2022, donde, bueno, como cada año, pues hemos puesto en marcha desde hace ya tres el programa Informa Joven 2022, donde, bueno, este programa va dirigido para la población juvenil de la localidad, donde se pone en marcha una serie de iniciativas, de talleres, tanto informativos como formativos, donde toda la información va enfocada, todas las acciones formativas van centradas en ámbitos que le atañen a los jóvenes, bueno, diferentes cegos que hay en la sociedad. Por lo tanto, nosotros desde la Delegación de Juventud, este equipo de gobierno, pues apuesta por ámbitos como la igualdad de género, prevención de violencia machista, prevención del acoso escolar, uso responsable de los dispositivos móviles y diferentes temáticas también como lo que sería el bullying, talleres afectivos sexual, temas de adicciones, educación emocional y violencia de género 3.0 que está muy demandada por parte de los diferentes centros educativos, ¿vale? Que, bueno, la fórmula de trabajo es poner a disposición una cartera de servicios a los centros de educación de enseñanza secundaria, ¿vale? Para que, bueno, en definitiva, pues para la mejora de la formación, información y calidad de vida de nuestros jóvenes, haciendo una apuesta firme en estos temas que, bueno, son tan necesarios que estén formados nuestros jóvenes en nuestra localidad, ¿no? En números totales estamos hablando de que se van a impartir en los cuatro centros educativos de nuestra localidad unos 24 talleres que empiezan a desarrollarse a partir del mes de febrero hasta la finalización del curso escolar, donde tendrá un impacto bastante importante de más de 600 jóvenes que recibirán estos talleres en nuestra localidad. Por otra parte, pues bueno, el proyecto de corresponsal juvenil está un poco paralizado, tema de la pandemia, ¿no? Pero dada la situación y bueno, y la andadura de este proyecto y la demanda actual existente, pues vamos a retomar por donde lo dejamos. Y bueno, este proyecto de corresponsal juvenil se pone en marcha este año con la finalidad de que toda la información que se genera desde la Casa de la Juventud pues llegue de manera sencilla, concisa y entre iguales a estos jóvenes, ¿no? Es importante, bueno, lo que es el programa de corresponsal juvenil, este año va a ser bastante innovador y bueno, se realizan tanto actividades lúdicas, tanto informativas y formativas dirigidas a estos jóvenes, que tienen una parte participativa y otra que viene marcando, pues bueno, de lo que es el Centro de Información Juvenil, irá marcando lo que serían los trabajos de acciones informativas y la parte lúdica, pues la irán marcando los corresponsales juveniles, lo que crea un feedback entre los jóvenes y lo que es el Centro de Información Juvenil bastante atractivo y bastante novedoso en nuestra comarca, porque actualmente somos el pueblo más numeroso con corresponsales juveniles activos en toda la comarca. Por otra parte, pues bueno, para terminar, respecto a la participación ciudadana, pues bueno, ya terminó el plazo de lo que sería la presentación de las diferentes subvenciones a asociaciones de vecinos. Estamos hablando de un total de 6 asociaciones, son las que han presentado trabajos y proyectos y, bueno, serían numerosas las actividades o, bueno, diferentes acciones que se van a organizar coparticipadas entre Participación Ciudadana y las asociaciones de vecinos. Pero, bueno, destacar que la primera tendrá lugar el Día de Andalucía, el Día de la Bicicleta, la desarrollará la Asociación Mayores Vecinales, que, bueno, en breve nos pondremos a trabajar en marcha para que tal día salga efecto como cada año y salga todo perfecto. Por lo demás, nada más que informar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Magdalena Burdallo.
Buenas tardes. Desde la Delegación de Mujeres y Políticas de Igualdad, informar que se está continuando la campaña que se comenzó el 11 de noviembre de Educando en Igualdad en los diferentes centros educativos de infantil y primaria. Y la temporalización está prevista hasta el próximo día 2 de febrero, que es cuando ya finaliza en todos los centros. Y en cuanto a calidad administrativa y transparencia, indica una serie de datos estadísticos que, como viene siendo ya en estos meses atrás, el aumento de las consultas a los diferentes portales, al portal del Ayuntamiento y a las diferentes redes que tenemos municipales. Las visitas en Facebook han subido un 21%, las interacciones un 8% y los seguidores han subido un 49%. En Twitter también han subido las visitas un 20%, tenemos un total de 2.448 y de seguidores un 9%. Y la web municipal del Ayuntamiento ha tenido un total de 1.041 consultas y el portal de transparencia 222 consultas, de las cuales 180 son diferentes usuarios o usuarias, y la media de tiempo es de algo menos de un minuto, 55 segundos la consulta en el portal de transparencia. Eso es todo.
Gracias. Tiene la palabra José Antonio Herrera, concejal delegado de Tráfico Policía.
Sí, buenas noches. Informar con respecto a mis delegaciones en cuanto a la Delegación de Policía, informar que se han realizado 429 servicios, de los cuales 52 son de seguridad ciudadana, 174 de tráfico, 26 servicios judiciales y 36 administrativos. Igualmente, en cuanto a la concejalía de la Delegación de Tráfico, se ha actuado en las siguientes calles. Se ha actuado en Avenida Parlamentario, Pintor Mateu, Manuel de Falla, Cañitos, subida de Larga Robal, Avenida Emilio Rubiales, Juan de la Rosa, Calle Carril, Rodesno, aledaños de la piscina municipal, Avenida de Cádiz, Mojón de la Víbora, Plaza del Ayuntamiento, Carlos Cano, Concejo y Pasadilla. Igualmente se ha procedido a la organización, señalización y acompañamiento de la cabalgata de Reyes, y se está haciendo por parte de esta delegación un estudio y acometida de la delimitación de aparcamientos en varias zonas en Dubrique, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra Virginia Bazán Calvillo, concejal delegado de Deportes, Salud y Consumo.
Gracias, buenas noches. Desde la Delegación de Salud comentar que durante el mes de diciembre, pues nuestros colectivos sociosanitarios han estado realizando diferentes campañas de visibilidad y muchos de ellos también pues de recaudación para desarrollar algunos de sus proyectos. Ahora, a lo largo de este mes, con el pico que tenemos de la sexta ola, pues estos colectivos pues han reducido, minimizado también sus actividades, muchos de ellos porque la mayoría, por no decir todo, son colectivos sensibles con enfermedades crónicas y ellos mismos pues han decidido incluso pues minimizar o reducir su actividad. Seguimos ahí pendientes y asesorándolos y apoyándolos en todo lo que podemos, ¿vale? En relación a deportes, continuamos con la gestión del patronato municipal. Las actividades de nuestro programa de actividades siguen en marcha, a pesar de que comenzamos nuevo año. Tenemos un programa que va a durar hasta el verano y nuestra tarea fundamental ahora mismo es seguir adecuando las instalaciones para poder aumentar los aforos en ellas. Ahora mismo estamos trabajando con el tema de los vestuarios porque es lo que más espacio necesitamos y en eso es lo que estamos trabajando. Nuestras actividades se están desarrollando con normalidad y nuestros clubes, pues igualmente, nuestros deportistas están realizando actividades en nuestras instalaciones. Y nada más. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra Trinidad Jaén, concejal delegado de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente.
Buenas tardes. Desde la Concejalía de Personal, informar que en la oferta pública de empleo solicitábamos una plaza de administrativo y otra de auxiliar administrativo. Ambas son por oposición libre y ambas bases van a generar una bolsa. Decir que el plazo de solicitudes para la plaza de administrativo finaliza el 31 de enero y que el plazo de solicitudes para la plaza de auxiliar administrativo todavía no está abierto, ya que aún no se ha publicado en el boletín, en el BOE. Respecto a la bolsa, la información mensual que doy de la bolsa, el orden en el que se encuentra a día de hoy es la categoría de peón de obra va por el número 69, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 7, la limpieza de edificios públicos va por el número 152, ordenanza mantenedor de edificios y espacios públicos va por el número 20, la vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi va por el número 8 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música va por el número 2. Las contrataciones que se han hecho desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 24 de enero de 2022 son 11 peones que van en el programa del Profea a través de oferta al SAE, 9 contrato para limpieza de edificios públicos que va por la bolsa social, una persona contratada para pintura de señales horizontales de tráfico, o sea, para tráfico a través de la bolsa social, un peón para obras municipales también a través de la bolsa social, 5 auxiliares de hogar para servicios sociales que va por su propia bolsa. Un administrativo para la biblioteca a través de oferta al SAE, y un administrativo para los IT de los planes de las IT de la Junta de Andalucía, también por oferta al SAE. En total han sido 29 contratos, más 5 contratos de personal agrario, hacen un total de 34 contratos en este periodo. Desde la Delegación de Medio Ambiente, decir que el listado de avisos generados en GECOR en el mes de diciembre fueron 5 y todos se terminaron. En enero han sido 3 y también se ha terminado todo. Y en la de erradicación, desinsectación y desinfección, que corresponde al mes de diciembre, la empresa Atiza realizó 5 intervenciones. Como siempre, no solo se atienden a las que tienen programadas, sino que la empresa atiende también a, a las que semanalmente nuestros vecinos notifican al ayuntamiento. En estas 5 intervenciones de diciembre se han revisado 235 puntos en diferentes sitios de nuestro municipio y en el mes de enero se han realizado 3 intervenciones en las que se han revisado 156 puntos diferentes en nuestro municipio. Por mi parte, nada más. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal José Manuel Fernández Rivera.
Buenas tardes, no sé, a todos. Vamos a comenzar por el área de cultura. Desde el área de cultura lo que venimos trabajando actualmente es la planificación anual, esta planificación del 2022, que por lo que estamos comprobando va a venir cargado de una cantidad de eventos más que considerable. Asociaciones y colectivos están ya haciendo todos los planes para este 2022. Normal que en años anteriores pues no se ha podido realizar dichas actividades y en este año pues vendrán todas juntas. También estamos preparando el planea, gracias a la Diputación Provincial, pues estas actividades que vienen para poderlas desarrollar y disfrutar de todos los ubriqueños. Y en el ámbito de cultura, pues agradecer el festival de corto que tuvimos aquí, gracias a Ana Gil, la profesora del IE Néstor Armendro, darle las gracias una vez más por el magnífico fin de semana que nos hizo pasar y a todas las personas que disfrutaron de esos magníficos cortos. Desde el área de festejo, pues estamos planificando, después de ciertas reuniones con los grupos de carnaval, el carnaval 2022, un carnaval que esperemos que comience en el Puente de Andalucía, el día 26, y así sucesivamente los 4 fines de semana que vienen siendo habitual. Y en el apartado de obra movilidad, pues las obras pues siguen todo bajo su cauce. Actualmente todas las obras se encuentran pues comenzando y no tenemos ninguna que se hayan terminado. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Isabel María Bazán.
Buenas noches. Empezaré informando por la Delegación de Política Social. Decir que por parte de la Diputación de Cádiz, en convenio con las trabajadoras sociales y el Ayuntamiento de Ubrique, se ha concedido una subvención de 1.000 euros en concepto de material fungible para la ludoteca municipal. Ya se ha hecho la compra, en la que se ha comprado juguetes nuevos, material escolar y, bueno, un montón de material. Así que agradecemos, como siempre, a la Diputación la apuesta que hace por la ludoteca, por las ludotecas municipales. Después, con respecto al refuerzo de personal del Departamento de Servicios Sociales, como bien sabéis, en el mes de octubre contamos con una nueva trabajadora social contratada por la Diputación de Cádiz para el asesoramiento y tramitación de renta mínima de inserción social. Y la trabajadora social asiste a la zona de la sierra, acudiendo al Ayuntamiento de Ubrique 2 días de su jornada laboral. Asimismo, la verdad que estamos de enhorabuena, asimismo el trabajador de la Ley de Dependencia ha sido asignado por la Diputación de Cádiz para que desarrolle toda su jornada laboral íntegramente en la localidad de Ubrique. Así que tenemos al trabajador social con el tema de la Ley de Dependencia de lunes a viernes aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. Con respecto al plan de pobreza energética, sabéis que la Diputación de Cádiz le concedió al Ayuntamiento de Ubrique una cantidad económica de 15.000 euros, en la que el plazo de ejecución ya se ha hecho, fue el 31 de diciembre. Se ha atendido a un total de personas atendidas integrantes en las unidades de convivencia de 111 personas, en el que se han tramitado en electricidad 243 expedientes, en gas 7, en agua 99. Y el total de facturas que se han tramitado son un total de 350 facturas. Decir que, como novedad, Diputación este año especialmente dejaba a los ayuntamientos que pudieran elegir otra modalidad, en este caso, compras para con el tema de, desgraciadamente, que venimos sufriendo con el tema de la subida de la luz. Y, en este caso, este equipo de Gobierno ha apostado este año como novedad para adquirir bombillas LED, así que se han adquirido ya y las tenemos ya en el Ayuntamiento un total de 1.340 bombillas LED que serán entregadas por lotes a las familias que en este caso utilicen, tengan, estén con nosotros en los servicios sociales y tengan demanda de este nuevo modelo que vamos a hacer, vamos a entregar de aquí a poco tiempo. Con respecto al tercer plan de ayudas sociales de la Diputación, sabéis que la Diputación nos concedió un total de 96.196 euros, así que se contrató hicimos una contratación usuraria de ayuda a domicilio, una contratación de una trabajadora social a tiempo completo, una contratación de un administrativo también a tiempo completo. Se han destinado un total de 63.231 en concepto de alimentos, basura, IBI, agua, vivienda, que también hemos gestionado y hemos hecho a Diputación, se le ha mandado toda la documentación y se ha gastado el total de las 96.916, como bien he dicho. El Ayuntamiento de Ubrique también ha gastado en ayudas sociales también el 100% de la subvención concedida del tercer plan de ayudas sociales. Se han puesto en marcha el primer ciclo formativo de talleres formativos para personas usuarias de los servicios sociales comunitarios, con una buena aceptación por parte de todos los integrantes de nuestro servicio. Con respecto a la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, decir que el día 17 de enero se comenzaron las charlas de formación para todas aquellas personas que solicitaron unirse al proyecto de economía circular y que se va a entregar un total de 130 compostadoras que actualmente se están haciendo en estos días entrega de este material. Con respecto a economía circular, decir que las acciones que se vienen realizando y la información en estos momentos están dirigidas, además de haciendo en los centros educativos y los institutos, se está haciendo en colectivos, asociaciones de vecinos y en estos momentos se tienen cerradas ya para las asociaciones de vecinos en 7 barriadas distintas. Se están haciendo también stand informativos en los mercadillos, en la Avenida España, en el Mercado de Abasto y en las próximas semanas se harán también en la Plaza del Ayuntamiento, en la Plaza de la Estrella e intentaremos llegar a todos los sitios de nuestra ciudad. También en Radio Ubrique se están haciendo programas semanales. Desde diciembre a día de hoy ya se han hecho 5 programas en los que los ciudadanos pueden hacer también preguntas y aclararle todas las dudas por parte de la empresa ILA, que es la empresa que se está dedicando a dar toda la difusión. El día 10 de febrero al 28 de febrero se comenzará a repartir todo el material y el día 1 de marzo comienza en Ubrique el puerta a puerta. Con respecto a la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos, decir que en Ubrique en el mes de diciembre asciende la cantidad de recogida de residuos sólidos urbanos a 682.400 kilos. En Parque y Jardines también hay que decir que el Parque Rafael Alberti, como bien sabéis, teníamos cerrado también, aparte de por el COVID, porque no estaba en buenas condiciones la sustitución, el tema de donde la canchita de fútbol. Bueno, pues ya se ha sustituido el suelo, las redes de las porterías nuevas, las redes de cerramiento también nuevas, se han pintado las porterías y actualmente ya está en uso. Con respecto a la Delegación de Parques y Jardines, decir que se han hecho en este mes de diciembre 12 avisos de los vecinos que se han informado a través de GECOR. La glorieta de Móvex también está toda terminada, con tres brozos de limpieza. La Plaza de la Estrella, con la sustitución y con todo el trabajo que se ha hecho extraordinario en estas Navidades. Y, bueno, se sigue trabajando en este caso en la Avenida de Cádiz y en distintas zonas de la localidad. Nada más, muchas gracias y buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal y primer teniente alcalde, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes. Respecto a la Delegación de Urbanismo, informarles que, bueno, que el tema prioritario, como para todos y todas los que estamos aquí, es el plan general, que seguimos a la espera del informe de la Dirección General de la Junta de Andalucía para poder tramitar en un sentido u otro el texto definitivo del plan. Pero decirles como novedad que hemos tenido una reunión con el equipo redactor para solicitarles que estudien las posibilidades de impulsar de alguna manera el documento y ver de qué manera la nueva ley lista pudiera afectarle al propio Plan General de Ubrique para, de alguna manera, tener alternativas ante los diferentes escenarios que se nos puedan plantear. Continuando con la Delegación de Urbanismo, decirle como principal novedad el inicio de las obras de urbanización de la UA7 del Prado en Ubrique. Hemos estado manteniendo reuniones tanto con los propietarios como la empresa constructora que a su vez inicialmente era y es propietaria, pero hasta que se adjudicó esa obra por los propietarios, bueno, pues era un propietario más, es una empresa ubriqueña que nos ha estado dando detalles del plan de actuación y de trabajo que tienen previsto. Lo tienen ordenado en 4 fases de trabajo con un periodo máximo de obra que estiman de 9 meses. La primera fase empieza mañana. Ellos querían haber empezado el mismo lunes, pero veían que no le cuadraba unos puntos de acometida, porque la intención, y es lo que hemos intentado en todas y cada una de las reuniones, es minimizar las molestias a la movilidad y al tráfico. En ese sentido, en ningún momento de las actuaciones había previsión de que hubiese que cortar el tráfico, pero viendo que tienen que hacer unas acometidas de abastecimiento en la zona inicial de la obra, mañana se va a desviar el tráfico por la calle Marroquinero, se cambia el sentido, de manera que en 3 días, aunque inicialmente tenían una previsión de más tiempo, se han comprometido a meter más maquinaria y personal para que en 3 días puedan abrir la zanja que necesitan, volverla a tapar y ya que el resto de actuaciones se hagan en el entorno de la propia urbanización sin tener que afectar al tráfico lo sucesivo. Por lo tanto, informarles ese dato fundamental, que la empresa comunicaba que ya de manera definitiva empiezan las obras mañana, inicialmente hasta el viernes, con lo que es el corte de calle, y a partir de ahí continuarán en las zonas interiores de la obra. Respecto a la delegación de agua, lamentar 2 aspectos. Por una parte, el alto número de atascos que se han venido detectando. Se ha dado un atasco importante en el entorno de la Edad, otro en la Barrera del Sol, otro en Alameda del Cura, con un elemento común que son las toallitas. Es un problema generalizado a nivel casi mundial, pero muy concreto en España. Hay un uso indiscriminado y mal uso de las toallitas que al final desembocan en que hay atascos en las redes de saneamiento, que al final tenemos que pagar todo, y más allá del coste económico y ambiental, pues las molestias que se generan al resto de vecinos. Por lo tanto, aproveché también los micrófonos del Pleno, ¿no?, para denunciar y apelar al buen uso de las toallitas higiénicas y solicitar y rogar que no se tiren a la red de saneamiento, porque genera unos problemas primero ambientales y después económicos tremendos. Después le decía de lamentar también las pocas precipitaciones. Viendo los acumulados, estamos posiblemente en el peor año hidrológico de los últimos 5 en cuanto a la recogida de agua. La situación en Ubrique, por suerte, no atisba de que sea mala, en el sentido de que sabemos que bebemos de manantiales y que en cotas superiores se han registrado más precipitaciones, por lo tanto los manantiales están funcionando bien, pero bueno, siendo seguidores del año hidrológico como hacemos en cada sesión plenaria, pues bueno, también lamentar eso, ¿no?, que en el último mes han sido 23 litros nada más lo que se han recogido, lo que nos sitúa en 230 litros menos que el año pasado a estas alturas. Por lo tanto, son pocas aguas las que se han recogido en nuestro entorno. Y por último, respecto a Ciudad Ciencia, sí informarle de que se ha reactivado, es una noticia positiva, las actividades de Ciudad Ciencia. El día 12 de enero se reinició este proyecto en el Instituto de las Cumbres con un taller, charla sobre la importancia de los océanos, la importancia de la evolución y las adaptaciones a los cambios que el alumnado recibió con muchísimo interés. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues debido a la ausencia del concejal de turismo, por lo menos comentarles un poco cómo fue la Feria Internacional de Turismo en la jornada del jueves y el viernes, que fue en las que estuvimos. Participamos en la presentación del Día de la Provincia, como siempre hacemos la mayoría de alcaldes y alcaldesas de Cádiz, y luego también pudimos, aparte de recoger la renovación de la Q de calidad del yacimiento arqueológico Curi, tener varias reuniones al nivel de la próxima feria que se tiene previsto organizar la provincia de Bien Me Sabe, y con el vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo con respecto a una subvención nominativa para el sector de la piel en torno a los 40.000 euros que estuvimos planteando en una reunión próximamente con el Centro Tecnológico pues para ir concretando este proyecto que ya se ha presentado a la memoria a la Diputación Provincial, al diputado de Turismo y que se tiene la conformidad del mismo. Además del vídeo de turismo industrial que también comentábamos en meses anteriores y que tendremos que definir un poco las líneas de esa promoción. Y ya el viernes pues pudimos presentar específicamente de Dubrique la campaña que este año con la que participábamos en Fitur, que era la promoción de la crujía de los gamones, para también como elemento de completar el expediente para la tramitación de fiesta, para declarar la fiesta de interés nacional. Y teníamos previsto también participar en la presentación de Mancomunidad, que al final se tuvo que suspender, tanto del plan de sostenibilidad turística como también lo que es el destino Starlight. Así que, por mi parte, nada más y quedamos ya a las preguntas y ruegos de los grupos municipales. Pasamos, por tanto, al punto cuarto, ruegos y preguntas. Le toca al Grupo Municipal Popular iniciar este turno de intervenciones. Tiene la palabra Manuel Toro.
Sí, buenas tardes. Del proyecto que ha hablado el concejal de urbanismo sobre el Paseo del Prado, ¿qué proyecto en concreto se ha planteado allí de construcción?
¿Pero a qué se refiere? ¿A la sección de las tuberías, saneamiento, al abastecimiento, al tráfico, al bulevar, al parque? Que no sé.
Concretamente a la edificación que se va a realizar allí. ¿Qué proyecto se ha planteado por parte del propietario en esa zona? ¿Se puede saber?
Sí, claro, es público, pero es que no entiendo la pregunta a nivel de concreto, de concreción. Yo invitarle a que vaya a ver, es que un proyecto, que un tocho muy importante, como no puede ser de otra forma. De manera resumida, por decirle que se mantiene el viario con un bulevar en el margen derecho, en el que van los aparcamientos en horizontal, con elementos y equipamientos verticales, zonas jardinadas, un parque infantil y después la zona del parcelado, que cada uno hará dentro de las normas lo que quiera construir, cuando quiera construirlo. Ahora mismo solamente es la urbanización para que esté los suministros y equipamientos que debe de tener. Pero si quiere a nivel de detalle, bueno, invitarle a que vaya a los servicios técnicos a comprobar el proyecto in situ.
Vale, pasaré por los servicios técnicos.
Vamos, de todas formas, según he entendido la pregunta, allí lo que es un proyecto de urbanización de residencial, es decir, allí lo que van son viviendas. Básicamente, serán bajos comerciales como resto de compatibilidad en el municipio, pero allí lo que son lo que va a construirse son viviendas.
Por concretar, lo que se vaya a desarrollar no tiene por qué plantearlo ahora. Ahora lo que se ha planteado es la urbanización. Ni si va a haber bajos comerciales, ni si van a ser más grandes, ni más pequeños, ni más chicos, más grandes. Es más, no tenemos ni por qué saberlo. Lo que el Ayuntamiento sí ha exigido y ha pedido y ha rogado es que, ya que se va a hacer una obra de esa entidad, bueno, como bien saben, además, que se hiciera una adecuación importante para la recogida de agua, porque todos sabemos la cantidad de agua que baja Olivares abajo, que si hay suerte con la nueva variante el día que esté, va a ser muchísimo menos, pero en tanto en cuanto llega, habrán visto que la sección de los tubos que hay es importante, porque ha sido una petición expresa del Ayuntamiento para, en lo que quepa, mejorar la situación.
Concreto la pregunta, para que se entienda mejor. Detalle de lo que acaba de decir, entiendo que hemos pasado lógicamente por allí, hemos visto el volumen importante de los tubos. Yo no soy técnico, entiendo que por el volumen de las tuberías que hay allí debe ser una obra importante. No tenemos la información que acaba de decir la alcaldesa, que en este caso pues van pisos y entiendo que garaje, vivienda. Entiendo que el propietario habrá entregado un proyecto de obra.
Hay tiene una reparcelación. Es que lo que pasa es que el concejal de urbanismo es más formal o exquisito que yo. Lo que el ayuntamiento ahora mismo da la conformidad a un proyecto de urbanización que, como dice, es dotar de los servicios necesarios de todo lo que es la unidad. No obstante, adelantaba que lo que se están previstos son viviendas, como establece además la ordenanza de nuestra localidad, viviendas que tienen que tener también por vivienda una plaza de garaje dotada en cada edificio. ¿Vale? Ya se verá cómo se determina, cómo culmina. No hay licencia de obra, ni hay proyecto ni nada, pero bueno, que sabemos que es residencial, que son… Por eso estoy diciendo que tú estás siendo más exquisito, como tiene que ser, en la información real que se tiene hoy, pero bueno, que allí lo que va básicamente es eso, ¿vale?
Información, y por eso consultábamos exactamente, no sabemos el proyecto que allí se tiene planteado.
Que lo que vaya de valla hacia adentro es el ucubrar, porque en tanto en cuanto no se presente un proyecto de construcción, no se sabe. De lo que porque el propietario hará dentro de la libertad que le concedan las normas urbanísticas lo que entienda, que a lo mejor pasan 20 años y no construye nada. Pero la licencia de ahora es de urbanización. Por lo tanto, lo que sabemos es cómo se va a urbanizar, no qué se va a construir.
Muchas gracias por la información. En el tema de del AIS, ¿se ha hecho alguna gestión? ¿Tenemos alguna información nueva? O
No tenemos ninguna novedad al respecto.
¿De la oficina del DNI y pasaporte, se sabe alguna gestión?
Ahí estamos en conversaciones con la dirección de patrimonio, documentación, total, con la unidad que corresponde al Ministerio del Interior en las competencias, ¿vale?, de la oficina del DNI. Estamos en contacto para definir el correo. Estoy espesa. El convenio para la cesión del espacio para la implantación de la oficina del DNI. Entonces ya tenemos un primer convenio de borrador. Un primer borrador de convenio, mejor dicho, y nada, estábamos trabajando con esa división para ir concretando cómo tendría que venir, que creo que tendrá que venir a pleno cuando tengamos que firmarlo, ¿vale?
Plan hidrológico, que la verdad es que este año cada vez está lloviendo menos. La situación de los depósitos, es decir, ¿con qué contamos, no? La verdad es que si seguimos esta medida de no lluvia, la verdad es que será problemático, ¿no?, de cara al futuro.
No hay situación de depósito porque no hay depósito. Tenemos el único problema que tenemos, y ventaja, yo siempre digo que es más ventaja que problema, es que bebemos de manantiales. Al beber de manantiales el agua es de superior calidad, infinitamente mejor, pero no hay una varilla, digamos, ¿no?, por decirlo de una manera más pragmática, para medir el depósito. Donde se suministran de agua, de pantano, de embalse, pues sí hay un nivel que paulatinamente va bajando. Nosotros no tenemos ese nivel. Tenemos el histórico de precipitaciones, que por eso yo lo traigo a cada sesión plenaria, para tener una referencia, pero no deja de ser una referencia. Ahora mismo, por presión y caudal, no preocupa, pero porque estamos en pleno invierno. Habría que ver cómo se van comportando a lo largo de los meses. Y entendemos que va relativamente bien, porque es verdad que en Ubrique hay mucha diferencia en la recogida de agua respecto a otros términos, con más cotas, más alturas, donde sí se han producido las precipitaciones, y que al fin y al cabo terminan llegando a los acuíferos de Ubrique. Pero no tenemos un depósito para poder decir qué nivel tenemos.
Muchas gracias. He dicho depósito y realmente son manantiales. No hay más preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sí, buenas tardes. Sí, en primer lugar, aunque ya lo he preguntado en otro pleno, por el plan provincial de mejora del Mirasierra, que inicialmente tenía una finalización prevista en septiembre, se le indicó que se iba a ampliar el plazo hasta junio, pero también se nos indicó aquí que esperaba que era la idea de que no tuviera que finalizar tan tarde, porque los vecinos de la zona la verdad es que están bastante molestos con esta obra, y me gustaría saber si ya hay fecha prevista para la finalización de la misma.
Esta mañana he tenido una reunión con el gerente y propietario de la empresa. Poco menos que se le ha dado un ultimátum de que se está valorando la posibilidad de abrir el expediente para cancelar contratos si hiciera falta, y nos dicen que se han comprometido una vez más en que van a incrementar los trabajos y que espera que no se dilaten por más allá de 3 semanas. Eso no me ha dicho el gerente de la empresa. Ya digo que la conversación no ha sido agradable, como se puede esperar, porque el ayuntamiento tiene que ponerse también en el sitio de los ciudadanos, como ha venido haciendo, y que todo tiene un límite, porque se puede entender la situación, se puede entender la pandemia, se puede entender la falta de materiales, se puede entender todo hasta que todo llega a un límite también, y le hemos dicho que hemos llegado al límite.
Y otra de las obras que estaban próximas a la finalización, el skate park, está ya prevista su finalización y su apertura.
El skate park está terminado, lo que no está es abierto al público, no está abierto hasta que no se complete todo. Esta misma mañana los técnicos municipales, como viene siendo habitual, me pasan cómo nos encontramos actualmente las obras, aparte de que las visitamos todas las semanas. Y en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, por lo que queda terminada del pintado de la pista y la colocación del cerramiento, tanto de la terraza 1 como la 2, y esperemos eso, que en muy poco tiempo se pueda disfrutar, pero fechas muchas veces las digo y me equivoco, con lo cual prefiero no decir fechas.
La ubicación del mercadillo, que estaba en la Plaza de la Palmera, ¿dónde se va a ubicar próximamente el mercadillo?
Estuvimos en la última reunión de mercado ambulante, creo que estuvo el portavoz andalucista en aquella reunión y nos pudo acompañar. Nos comprometimos con el interlocutor del mercadillo a que las diferentes alternativas que habíamos valorado y que también le habíamos pedido a ellos, y que allí en esa misma reunión estuvimos estudiando, íbamos a verlas in situ. De hecho, se valoró, estuvimos en la calle Fernando Gavilán, estuvimos en la zona del pabellón, estuvimos en el parque Rafael Alberti, y después de verlo con ellos, como digo, in situ y acompañado de la policía y de técnicos, lo que se ha hecho es solicitar a los servicios técnicos un expediente en el que eleven consulta a todo quien tenga que opinar, llámese desde urbanismo a tráfico, policía y demás, para que propongan las posibles alternativas para la ubicación del mercadillo. Y si es viable, algunas de las que estuvimos viendo ya directamente con ellos. A partir de ahí, cuando se obtenga ese informe propuesta, pues se va a reunir a la Comisión del Mercado Ambulante para darle traslado de la misma, que por desgracia en Ubrique muchos no tenemos, que tampoco vamos a tener muchas opciones para barajar, pero alguna habrá.
Y aunque todavía queda bastante tiempo y esperemos que la situación de la pandemia sí lo permita, la ubicación de provisional, porque supuestamente en un futuro esperemos tener un recinto ferial adecuado. ¿Este año hay alguna posibilidad o se tiene contemplado cuál va a ser la ubicación de la feria?
Ahora mismo, si todo hubiese ido a los ritmos que teníamos previstos, estaba claro, el que estaba recogido en el plan general, porque ya serían firmes y tendríamos el sitio habilitado. Dado que tenemos el retraso que tenemos, pues vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias que tengamos meses antes de la planificación de la feria y adecuar la feria a los espacios que tenga Ubrique. Todavía no podemos concretar porque realmente no sabemos la propia disponibilidad de los espacios. Ojalá y se resuelva todo de aquí a un par de meses. Pero como vamos a tener que estar expectantes, pues así estaremos.
Bueno, no hay más preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Ciudad, Antonio Bautista.
Yo tenía pensado hablar del mercadillo, pero ya que me ha dado pie el compañero de Ciudadanos, pues las preferencias que mostraron las personas que, bueno, el representante del mercado ambulante, ¿cuáles fueron? ¿Hubo alguno que le gustara más que otro? Y después otra cosa, mientras los ubicamos en el nuevo sitio donde se va a desarrollar el mercadillo, ¿van a seguir siendo en la Plaza de las Palmeras o hay alguna alternativa?
Empiezo por el final. ¿Va a ser la decisión que se haga, que se adopte, va a ser rápida? Porque se le ha dado máxima prioridad y se le ha pedido así a los servicios técnicos para el expediente, por lo tanto, la interinidad, por llamarlo de alguna manera, no va a haber. Mientras tanto, va a estar en las Palmeras, pero eso seguro que va a ser poco tiempo. Y yendo al principio, de los sitios que estuvieron viendo, a priori, les gustaba Plaza Alberti. Fue un sitio que lo vieron con, como que les parecía idóneo, por el contexto, por la facilidad de la furgoneta, para meter el vehículo, porque entendían que la zona era la más adecuada, pero se está haciendo la valoración por parte de los servicios técnicos de la viabilidad, pues preocupa también la estructura y los vehículos, porque ellos, una cosa que no tenían claro, pero que después aludieron, es que, por no decir todo o todo, tienen que tener la furgoneta. En el mercadillo hace años no era así, no hacía falta, pero ya utilizan las propias furgonetas como almacén y tienen que tenerlo detrás de los puestos. Eso complica la situación porque le tenemos que meter un elemento, aparte de la superficie, hay que meterle otro elemento a valorar, que es la resistencia de las estructuras. Y ese fue el sitio que preferían ellos inicialmente, de Rafael Alberti, de los que estuvieron viendo.
Y mientras tanto, seguimos en el mismo sitio y no va a haber ningún
cambio. Sí, por eso decía que esa interinidad va a durar muy poco y que no va a haber interinidad, porque va a ser, cuando se mueva de las Palmeras va a ser al sitio que sea.
Vale. Hay un par de cosas. Hemos visto en los decretos de los concejales y demás, y en la Junta de Gobierno, que hay varios expedientes. Yo he entendido que eran reclamaciones previas de trabajadores, entiendo que es por la declaración de indefinido no fijo, ¿no? ¿Se están produciendo ese tipo de reclamaciones en el ayuntamiento o...?
Sepa, ¿no? No sé lo que está usted diciendo.
Lo que estoy diciendo es que he visto...
No sé qué es lo que ha visto. Si me dice exactamente el decreto que es lo que dice, o...
3.000, porque es que ahora mismo 3.800 y pico, no recuerdo exactamente el número. De todas formas, es de una trabajadora que lleva aproximadamente 3 años y he entendido, o es su supuesto, que se trata de que está solicitando la declaración de indefinido no fijo en el ayuntamiento. Entonces, la pregunta es esa suposición que yo estoy teniendo cierta? Y segundo, ¿hay más trabajadores que hayan solicitado ya el expediente formalmente en el ayuntamiento?
Bueno, voy a insistir. Hay un procedimiento que determina la declaración de persona indefinido no fijo, donde a los ayuntamientos y en este caso a la alcaldía no se nos permiten que se cumplan esas condiciones, con lo cual usted habrá visto una reclamación que se habrá resuelto por un decreto, no sé si de la concejala de personal o del mío propio, que no pueden solicitar la declaración de indefinido no fijo porque no llegan al periodo en principio. Entendemos que no se cumplen los requisitos para eso, vamos. De esas características, vale. La Secretaría General del Departamento de Personas podrá aclararla.
Acudiré a la Secretaría y lo veremos in situ el tema. También, por otro lado, el otro día estuve hablando con el secretario para el tema del plan general y bueno, pues le anticipo que me gustaría sentarme con él, que él ya quedó conmigo en que hablaríamos en estos días para poder sentarnos y sobre todo para tener conocimiento exhaustivo de cuáles son los problemas que nos están poniendo por parte del parque, el informe de la Dirección General que ha hecho alusión el concejal previamente, pues también nos gustaría saber de primera mano todo lo que nos están diciendo desde la Administración, ¿vale? Y bueno, pues para que lo tenga en cuenta por si tengo que solicitarlo por escrito o directamente me pongo en contacto con él y nos sentamos.
Problema, ¿tiene autorización, acceso a cualquier expediente?
Otra cosa, con respecto a las declaraciones responsables de las licencias de obra, ¿está habiendo incidencias? Me refiero, ¿están andando con fluidez o estamos encontrándonos problemas? ¿Están haciendo exactamente lo que se solicita o nos estamos encontrando con un poquito de batiburrillo de todo?
Un poco de todo, pero bueno… Yo quiero quedarme con la parte positiva de que mayoritariamente todos estamos aprendiendo con esto y que hay buena voluntad en lo que se intenta hacer de manera mayoritaria. Como todo, hay quien no está acertando en lo que tiene que poner la documentación y se va corrigiendo sobre la marcha. Yo quiero pensar que no hay mala fe en lo que se está haciendo y que es un aprendizaje que todos tenemos que ir llevando de la mano. No obstante, estamos planeando una modificación, porque sabe usted que se aprobó la ley lista, que entró en vigor el pasado finales de diciembre, que se anunció ayer ya la publicación en breve de los reglamentos que la van a desarrollar, y ya habíamos hablado con Secretaría y con los servicios técnicos de ver en qué modo hay que modificar lo que tuvimos que implantar, si hay cambios sustanciales o no, y bueno, a partir de ahí pues habrá que ir tomando también otra serie de medidas.
Y hay otra cosa, hablando de esto también me surgió una duda, ¿no? Y es que el administrativo que estaba en el Departamento de Urbanismo se fue a Diputación, a Recaudación. El vigilante de obra está haciendo las funciones de administrativo en el departamento. ¿La vigilancia de obra, hay alguna persona específica que esté haciendo esas funciones o sigue duplicando esta persona el trabajo o cómo se está apañando el departamento con respecto a la revisión de ese tipo de expedientes?
Nos estamos apañando así. La persona que está ayudando, que por eso era el interés de que fuese el propio vigilante de obra, que no inspector, el vigilante, quien… De hecho, hemos puesto el propio registro de un registro auxiliar para que todo lo que tiene que ver con obras y declaraciones responsables, la línea de lo que le decía anteriormente, con el aprendizaje común de todo el mundo y que quién mejor que el que está en la calle para ir orientando a los usuarios, que normalmente son los propios promotores. Se hizo las reuniones informativas y demás, pero no obstante, me decía Paco esta mañana que estaba hablando con EPA y viendo cómo iba el tema de que él no paraba de ser el mismo el que corregía la documentación con el usuario, de orientarlo y rellenarlo. Y que cuando hace falta, porque se detecte cualquier incidencia, bien vía policía o que la propia policía no pueda subsanarlo, pues tiene que ir el vigilante, porque es quien está preparado y capacitado para eso.
Vale, entonces entiendo que él siga haciendo la duplicidad de funciones y aparte después, como es vigilante no inspector, lo que se manda es a la policía para que levante acta de cuando hay cualquier incidencia o cualquier problema.
Él viene haciéndolo como viene haciéndolo los últimos 14, 15 años, no sé los años que lleva esa persona en el trabajo, elaborando la misma documentación, firmando la misma documentación y lo que sí es verdad que hace un gran parte de su trabajo se desarrolla a priori, hace una labor de vigilancia previa más que a posteriori.
Un par de cosas más. He visto también entre los decretos, y vuelvo otra vez un poco atrás, el tema del puente de Realejo, que se ha presentado, no sé si ha sido un proyecto y demás. También vamos a aprovechar para pasarnos y ver el proyecto, si puede ser, y demás. Y después otra última cosa. Por parte del concejal se ha hablado de que, hablo del concejal de policía, de que estaban mirando posibles alternativas a los aparcamientos y demás. Ruego que nos sentemos los portavoces y que veamos entre todos también posibles alternativas y que busquemos entre todos alguna que otra solución también, aparte de las que la policía pueda plantear, pero que, bueno, pues que estemos informados de ese asunto, porque es un tema que inquieta últimamente a prácticamente a todo el pueblo, ¿no?
Bien, se tendrá en cuenta. Tuvimos una junta de portavoces recientemente en la que se ofrecía la que los temas que tuvieran de interés los portavoces, pues que no lo hicieran llegar, no salió ese asunto. Ahora es verdad que está de plena actualidad. Siempre es bueno contar con la opinión de todos por si hubiera algo que se le escapa, pero vamos, más allá de la policía, la informa el concejal de policía por ser uno de los afectados en las competencias que tiene en su delegación. Las alternativas las está valorando ahora mismo el equipo de gobierno porque, por desgracia, no tenemos muchas más opciones de buscar salida a lo que es la escasez de aparcamiento de Ubrique y, bueno, y en eso estamos trabajando, en varias opciones. Tenemos varias alternativas o diferentes alternativas de trabajo que son las que estamos ahora mismo valorando y bueno, y compartiremos con los grupos municipales. Vale, pues muchas gracias entonces. Pues se levanta la sesión. Gracias, buenas tardes.